Estamos a pocos días de celebrar una de las fechas más significativas para el pueblo cristiano. Me refiero a la Navidad. Una fecha que nos debe recordar el regalo que Dios ha hecho a esta humanidad, su Hijo Jesucristo. Pero también es un momento para recordar que por medio de Jesús somos rescatados y adoptados para ser llamados hijos e hijas de Dios. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará con la segunda parte del mensaje. El plan perfecto, conózcalo. Escuchemos acerca de la boda del pastor.
Hace 2 años hubo en nuestra iglesia una celebración excepcional. Me refiero a la boda de un pastor de origen mexicano y una encantadora joven de ascendencia holandesa, radicada en Illinois. Dos culturas absolutamente distintas. Para los que están preguntando, me refiero a la boda de mi esposa y la mía. La ceremonia fue espectacular. El pastor Chuck realmente dio un mensaje que exaltó el nombre de Cristo por sobre todas las cosas, exactamente como lo deseábamos. Cada cosa, desde los cantos especiales, el lavamiento de pies que hubo en la ceremonia, cada parte de la ceremonia, todo procuraba que el nombre de Cristo fuera exaltado. Generalmente en las bodas todo tiene que ver acerca de la novia. En este caso era acerca del novio, no yo, sino el novio, el esposo de la iglesia, que es Cristo Jesús. Nunca voy a poder olvidar ese momento. Queda impregnado, grabado en mi mente, como sé que está grabado en la de mi esposa. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Las bellas damas de honor que acompañaban a Carla, los elegantes caballeros que de modo imponente se pararon junto a mí en el lugar de honor, todos radiaban de elegancia y distinción y felicidad. Nunca voy a olvidar el rostro de mis suegros que de verdad, con una sonrisa en su rostro, me entregaron a mí, a su precioso tesoro, a su hija, que lucía en ese momento espectacular y todavía luce maravillosa, ¿cierto, mi amor? Después de la ceremonia, era la recepción, nos quedamos tomando unas fotografías, el resto del grupo de esa pequeña multitud de gente salió y ocuparon todo el espacio del atrio principal del salón del auditorio nuevo. El pastor Swindoll dijo que hasta parecía una fiesta digna de la Casa Blanca, según sus palabras, por eso las quise grabar. Los hermosos manteles blancos con los elegantes colores encima de ellos, los platos de servicio, la comida, la hermosa música que se escuchaba, los cantantes, increíbles que tuvimos, de calidad. La mesa principal donde los novios se sentaban, donde el novio quería comerse a la novia a besos y no lo dejaron. Hicieron de esta ceremonia nupcial algo realmente digno de ser recordado. Luego llegaron los mariachis. ¿Cómo podían faltar ese pequeño toque mexicano, verdad? Como el novio era de México. Bien elegantes, vestidos para la ocasión, realzando el evento con esa influencia hispana. Y como si esto no hubiera sido suficiente, varias personas del equipo pastoral, compañeros míos de acá de la iglesia, abruptamente se levantan de sus lugares y todos de una manera coordinada y coreográfica comienzan a bailar de una manera muy espectacular, que hasta rato me arrastran a mí haciendo lo que aquí se conoce como un flash mob. En medio de la fiesta, mi esposa estaba terrorizada en este momento, diciendo, ¡ah!, todo lo que había planeado con esa distinción en ese momento. Pero yo sé que lo disfruto, ¿cierto, cariño? Muchos de mis compañeros llegaban a preguntar al pastor, todavía tenemos trabajo en la iglesia, ¿verdad? Después de ponerse a bailar ahí como locos en medio de toda esa... Ahora, sería absurdo para mí decir que todo esto que ocurrió fue producto de la casualidad. Mi esposa es testigo de los meses de planeación que llevó este evento, que duró unas cuantas horas para nosotros. Bueno, para nosotros fue una eternidad. Para ustedes nomás fueron como 3 horas nada más. Pero realmente, hermanos, esto requirió planeación, cuidado, detalle, confirmación. Se mandaron las notas donde se reservaba el día del evento, luego las invitaciones, luego las confirmaciones. No, eso era increíble, era realmente una locura que yo creo que le hubiera tomado el consejo a mi novia cuando me dijo, mejor nos subimos de aquí y así todo esto. Pero bueno, la cosa ya estaba hecha. Ahora, si tanto empeño se pone en la elaboración, en la preparación de una boda como tal, Imagínese usted el tipo de organización que tuvo el Padre Celestial cuando estaba dispuesto a enviar a su Hijo amado aquí en este planeta. La preparación obviamente tuvo que ser minuciosa, cuidadosa, nada de prisas, en ningún momento, en ningún aspecto. Se trataba de Dios mismo viniendo aquí en figura humana. Muchos solamente piensan en la Navidad con los villancicos, los cantos, el pesebre. Pero realmente, la historia de la Navidad es mucho más que un grupo de profetas anunciando cosas. Es poetas componiendo cantos. Grandes líderes, gente significativa, especialmente llamada por Dios para anunciar la venida de aquel que sería el libertador de la humanidad, el Mesías esperado. Pero el plan de Dios no tuvo su origen en esas predicciones, sino tiempo atrás. El plan de salvación de Dios es perfecto. Delante de Él, desde el momento en que estaba concibiendo esto en su mente, desde el origen anterior al universo, desde antes que existiera el tiempo y la materia, el Dios Todopoderoso puso en marcha este plan y lo llevó a cabo a través de personas que pusieron su fe y confianza en Él. Dios les reveló su plan, verbalmente y por escrito. Les dijo: mi Hijo viene, mi Hijo llegará, llegará en el tiempo adecuado, en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, en el tiempo planeado. Y llegará al lugar indicado, en el vientre de una mujer minuciosamente seleccionada. Así llegará el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piense usted en lo difícil que debió ser para Dios trabajar con personas de naturaleza depravada como nosotros. La mayoría de ellos fueron personas poco experimentadas en la fe, gente ignorante, gente del vulgo, muchos de ellos. Pero la obra de Dios siempre se realiza con un pequeño remanente de gente que puede ser despreciada por los demás. Gente que los demás humillan, porque Dios exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan a sí mismos, ¿cierto? Dios siempre obra a través de un grupo de gente donde muchos no apostarían nada por ellos. Y aquí les habla uno de esa parte de ese grupo. Un grupo singular de personas que a través del tiempo y de falsas religiones anunciaron la venida de nuestro Señor. También anunciaron que vendían otros impostores. Por eso era necesario que Él dejara bien esclarecido el momento y la forma de su llegada. Lo dejó escrito aquí en su palabra. Aquí mismo, a través de las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 4. En el versículo 4 y 5, Él nos dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. El propósito de Dios al enviar a Jesús fue doble. Vino a redimir y vino a adoptar a aquellos que creyeran en Jesús. La palabra redimir significa comprar. Es decir, Jesús compró nuestra vida de la esclavitud que teníamos ante el pecado. Él pagó por nuestra liberación del pecado. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Pero no solo rescatarnos de la esclavitud, a eso vino Jesús, sino también vino a convertir a esos esclavos en hijos e hijas de Dios. El propósito de la venida del Hijo de Dios fue doble. Vino a redimir, vino a rescatar, pero también vino a adoptarnos como hijos e hijas de Dios. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de una sola cosa, la sangre de Cristo. Eso significa su muerte. Algo que sí enfatiza aquí este pasaje en Gálatas es que aquel que fue enviado por Dios para llevar a cabo el plan de redención estaba perfectamente calificado para poder realizar esta obra. Era el Hijo de Dios, pero también nació de una mujer humana, una virgen, en el griego se dice partenos, literalmente que no conoció varón. Es decir, una mujer que no había tenido intimidad sexual con ninguno. Fue elegida por Dios para traer al mundo su propio Hijo. María fue el instrumento, María fue el vehículo, pero el que envió a Jesús fue Dios. No confundamos las cosas. Muchas veces hacemos tanto alarde en cuanto a la exaltación de María, cuando realmente ella fue privilegiada porque Dios la escogió, era el vaso, era el recipiente, era el medio por el cual Jesús nacería. Pero Jesús no se originó en María, Él siempre ha existido. ¿Se da cuenta la diferencia? Realmente el nacimiento de Jesús es inmaculado. En el dogma católico romano se celebra la Inmaculada Concepción de María, argumentando que ella, cuando su mamá la concibió sin pecado, pero no es así. La Biblia dice que el único que nació sin pecado fue Jesús, no María. Pero honrosa es esta mujer porque fue el instrumento escogido por Dios. Por eso, cuídense ustedes de condenar a quienes veneran a María, porque realmente ella es una mujer de mucha honra. ¿Sabe usted por qué? Porque es instrumento escogido de Dios, como lo somos usted y yo, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y anunciar la salvación de Jesús. José sexualmente nunca tocó a María antes de que naciera Jesús. En muchas formas, José estaba tan sorprendido como mucha gente de hoy al darse cuenta de lo que Dios había hecho en esa mujer a la que tanto amaba. Jesús era humano, pero también era divino. El único Dios hombre, y además, dice aquí el pasaje, nació bajo la ley. ¿Qué significa esto? Significa que nació de una madre que era judía, nació en una nación judía, sujeto a la ley judía. No había explicación más grande que esta. Nació judío. Durante toda su vida, Jesús se sometió a todos los requisitos de la ley. Él tuvo éxito donde otros antes que él fallaron, porque él cumplió a cabalidad todas las ordenanzas de la ley. Entonces, Él como Jesús, Dios, pudo también hacer algo particular en esto de la redención. Es decir, en pocas palabras, escuche bien, la humanidad de Cristo lo calificó a Cristo para poder ser el Redentor, el justo por los injustos. La divinidad de Cristo lo calificó para poder adoptarnos a nosotros como hijos de Dios. El plan de Dios era perfecto y sigue siendo perfecto. Hablemos de la preparación de la persona. Vaya conmigo a la antigüedad, a aquel momento en el cual el profeta de Dios llamado Isaías estaba anunciando algo maravilloso. Eran unos 740 años antes de Cristo, 750 algunos dicen. Por cierto, ¿no le parece interesante que en nuestra forma de medir el tiempo utilizamos las frases mundialmente conocidas como antes de Cristo y después de Cristo, AC y BC, ¿verdad? Aún aquellos que sean de otra religión usan AC y BC. Bueno, ahí lo tienen. Eso es algo que deja muy claro y significativo de la venida de Cristo a este mundo, no únicamente para los cristianos. Entre los años 740 y 680 antes de Cristo, vivió un hombre que hablaba por Dios llamado Isaías. Era conocido como el príncipe de los profetas. Él era un hombre casado y tuvo un hijo llamado Sear Jasub. Se cree que después de nacer su hijo muere su esposa y lo deja a él como padre soltero, criando a su hijo en medio de un mundo que estaba en caos. Reyes que no temían el nombre de Dios. Veamos lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este versículo en especial tiene bastantes situaciones porque levanta un torrente de tormentas teológicas. En primer lugar, ¿quién es esta Virgen de la que está hablando Isaías? En segundo lugar, ¿verdaderamente era virgen o solamente decían que era virgen? Porque la palabra que se utiliza en hebreo es alma, y es una palabra que se traduce como doncella, casta, que no está casada, no necesariamente que no ha tenido relaciones sexuales. No era virgen, o sea, no necesariamente significa esta palabra que alguien es virgen. Y en tercer lugar, ¿a qué hace referencia este pasaje de Isaías? Bueno, voy a citarle lo que comenta el doctor Ryrie, Charles Ryrie, en una de las Biblias que es una de mis preferidas. Fíjense lo que dice él con respecto a este pasaje. Dice, la señal que Dios dio al rey Acaz fue que una virgen, cuando la profecía fue dada, probablemente se refería a la mujer virgen en ese momento que Isaías tomó como su segunda esposa. Lea lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 1 al 4, y ahí se dará cuenta que él es mandado a casarse por segunda vez y tiene otro hijo. Y cuyo hijo, o sea el segundo, que no tendría más de 12 a 14 años de edad, antes de la captura de Asiria a Israel en el año 722 a.C. También dice la Virgen de la profecía de Isaías, hace referencia a una tipología de la Virgen María en un futuro. María, quien por obra del Espíritu Santo, milagrosamente concibió a Jesucristo. Este es uno de esos versículos que tiene un doble significado. Si nosotros pudiéramos estar en los tiempos de los profetas, nos daríamos cuenta que ellos anunciaban grandes acontecimientos que iban a ocurrir en ese tiempo de ellos. Pero el problema que tenían los profetas es que Dios les daba el anuncio de lo que iba a acontecer, pero el Señor, así como el son de la negra, los mexicanos la saben, ¿verdad? No les decía cuándo. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así andaban los profetas, diciendo lo que iba a ocurrir, la venida del Mesías, pero no les decía cuándo. Ellos trataban de figurar y poner todas las piezas juntas, pero anunciaban lo que Dios les daba y creían que algunos acontecimientos iban a ocurrir en el tiempo de ellos. Pero es verdad, muchas de las profecías aún están por cumplirse. Muchas, muchas tantas ya se han cumplido, pero otras se cumplirán en los días postreros. Esta es una de ellas. Isaías está dando una profecía en dos partes, una profecía que se cumpliría en el tiempo de Isaías unos cuantos años más tarde, pero también llevaría a cumplimiento años más tarde, cuando el Nuevo Testamento iba a ser escrito, después del siglo primero, que es en este caso. Por ejemplo, aquí esta profecía se refiere a un rey, el rey Acaz, con respecto al rompimiento de la alianza de las naciones. Una joven que era virgen en este tiempo, cuando Isaías comunicó su mensaje, después se casó con ella y nació este hijo de Isaías, hijo de esta segunda esposa. El hijo se llamó Maher Salal Hasbaz. Cuando la coalición enemiga se desintegró, este muchacho todavía era pequeño, entre 12 y 14 años de edad. Esta es una buena historia, pero lo interesante para nosotros es la segunda parte, la segunda interpretación de esta historia, porque nos lleva 750 años más tarde. Imagínense ustedes, para que vean que Dios no anda con prisas. Casi 750 años más tarde, cuando abre usted los evangelios, cuando abre usted Mateo capítulo 1, escucha las palabras de Isaías dichas por este evangelista. Dice aquí Mateo 1:21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El contexto de este pasaje es bien interesante, porque Dios o el ángel del Señor le está hablando a José en un sueño. José estaba un poco apesumbrado, no sé ni cómo logró coincidir o conciliar el sueño, pero estaba muy, muy desesperado. Acababa de escuchar la terrible noticia de que su prometida, a la mujer que tanto amaba, estaba embarazada. Yo creo que el cansancio lo durmió y en el cansancio tuvo este sueño. El punto es que el ángel del Señor, y no era una visión, realmente era algo especial donde Dios utilizó para hablar con José, le dijo estas palabras. Le dijo aquí a él que no tuviera temor en tomar a María como su esposa. Estamos hablando de que el ángel hizo una referencia a lo que el profeta Isaías dijo 750 años atrás. Ve aquí en Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor. ¿Qué es todo esto? El que María estuviese embarazada. Todo esto sucedió y no sucedió como que algo de repente sucedió. Todo esto fue planeado para que se cumpliera lo que Dios había dicho a través de los profetas, a través de su profeta. Versículo 23, miren, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Se da cuenta? Todo preparado. En la mente del Señor ya existía María, aunque en la tierra todavía no había sido creada. Así de perfecto es el plan del Señor. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, anote el hasta, ¿verdad? Porque algunos me dicen, no, nunca tuvo relaciones, aquí, hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. La razón por la cual todo esto es fascinante es porque podemos comprobar cómo la profecía bíblica del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes que se han ocurrido, hay otros, Hay otros que aún no se han ocurrido. Hay un ejemplo muy claro, precisamente aquí, en Isaías capítulo 9, que también habla acerca de la venida del Mesías. Isaías 9, versículos 6 y 7. Escucha lo que dice claramente. Dice, pues nos ha nacido un niño. Usted ha visto eso en las tarjetas de Navidad, ¿verdad? Pare oreja porque le voy a desilusionar un poquito. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Planeado por Dios. Al parecer Isaías dio por sentado que el Hijo de Dios, este Mesías, Jesucristo, establecería su reino en un solo advenimiento, o sea, en la primera venida. ¿Recuerda lo que les dije hace un instante? Los profetas miraban como una cordillera de montañas. Súbase usted a la cima y vea la cordillera de montañas y se miran los picos de las montañas uno enseguida de otro, bien cerquita. Pero camine cada uno de ellos y se va a dar cuenta del valle tan grande que hay entre montaña y montaña. Los profetas así miraban, miraban como las cúspides de la montaña, los eventos, pero no sabían la distancia. Isaías quizá aquí confundió, pensó que en la primera venida de Cristo todo esto se iba a realizar. Lo cierto es que tiene dos partes el cumplimiento de esta profecía. Y el mismo Jesucristo se encargó de desbarañar un poquito esta madeja de hilo, enredada para muchos judíos. ¿Recuerdan cuando él fue invitado en la sinagoga a que leyera el rollo, el libro del profeta Isaías? Se situó específicamente en lo que para nosotros es el capítulo 61, pero en aquel tiempo no había ni capítulos ni versículos, pero se detuvo específicamente en Isaías capítulo 61. Y los versículos 1 y la mitad del 2, Jesús dijo que en ese momento él estaba dando cumplimiento y ahí para. Él no menciona, él no lee la segunda mitad del capítulo, el versículo 2 ni el versículo 3, porque eso se refiere al futuro. Escuche lo que dice Isaías 61. Para que se dé una idea. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Años más tarde, más de 750, 780, yo no sé cuántos, años más tarde Jesús estaba leyendo este pasaje tan especial. Y cuando él lo está leyendo, lea lo que dice Lucas capítulo 4. Es fascinante. Lucas capítulo 4, versículo 18. Fíjese, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Punto. ¿Se da cuenta? De esta manera Jesucristo estaba diciendo, lo primero que les dijo Isaías, aquí se cumple hoy. Lo que significa es que el resto de esta profecía de Isaías tendrá su cumplimiento cuando Él venga en su segunda venida a establecer su reino milenial.
Jesucristo es el Señor y su reino no tiene fin. Usted está en compañía de Visión para Vivir, donde el pastor Carlos A. Zazueta compartió el mensaje El Plan Perfecto, Conózcalo, el cual forma parte de la serie de Adviento. Si usted desea volver a escuchar este mensaje, lo encuentra a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o también en Spotify y YouTube Music. Este ministerio radial se ha mantenido este año gracias al apoyo financiero y espiritual que nuestros oyentes como usted nos ofrecen. Y no sé si usted sabe que sus donaciones nos ayudan a ministrar en toda Centroamérica. Escuche a Shirley Salazar, quien administra las interacciones digitales para la Oficina de Visión para Vivir Centroamérica.
Queridos donantes, gracias por su apoyo fiel a nuestra misión de cultivar el conocimiento y la aplicación bíblica por todo el mundo. Su generosidad nos ha permitido llevar contenido de valor a miles de personas a través de plataformas como página web, Facebook e Instagram. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo la palabra de Dios e inspirando a otros en su caminar espiritual. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de esta familia. Su apoyo es un regalo precioso que nos llena de gratitud y nos inspira a seguir adelante. Que Dios los bendiga abundantemente por su generosidad y compromiso.
¿Se da cuenta? Su aporte mensual no solo nos ayuda a transmitir este programa por la radio convencional, sino también a compartir el mismo mensaje de diferentes formas a través de las redes sociales. Y todo esto es posible gracias a usted. Así que, por favor, considere donar por primera vez, si nunca lo ha hecho. Nuestra dirección para enviar su donación es esta: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar. También puede donar visitando nuestra página web visionparavivir.org y de esta manera continuar apoyando la obra de Dios en Centroamérica. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá El Plan Perfecto, conózcalo. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El Plan Perfecto, conózcalo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2011 y 2012, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.